Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentan El Ágora Deportes. De lunes a viernes entre las 14 y las 15 horas escucharás 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas polémicas, noticias al minuto e importantes invitados en el 102.5 de la frecuencia modulada. Con un equipo periodístico serio, informado y especialista en el deporte nacional e internacional. Sergio Antonio Jerez, Sergio Gilbert, Daniel Pérez Pavés, Carlos Fernández, bajo la dirección de Marco Sotomayor. Producción periodística, Cristian Carrión. El Ágora Deportes es una presentación de Fuente Lastarria, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. Guay, desde 1920 en Chile, incentivando el deporte, la cultura y la recreación. Guay, mejores personas, mejores comunidades. El Ágora Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Ágora Deportes, emisión habitual. A las 14 horas, con 2 minutos... en la radio de la Universidad de Chile, como ustedes ya saben, en el 102.5 la frecuencia modulada, en el 104.7 FM para toda la segunda región a través de la radio Nuevo Norte, todas las plataformas digitales habidas y por haber, incluyendo el diario elagora.net, donde tú nos puedes ver por streaming. Evidentemente hoy la amanecimos todos tanto desconcertados, ¿verdad?, por el tema de Jorge Valdivia. Un exjugador de fútbol se ve involucrado en un hecho en un presunto hecho de abuso sexual. No es el primer ni único jugador que ha aparecido lamentablemente en estas circunstancias tan críticas y tan cuestionables y que llegan a comprobarse, ¿verdad?, las acusaciones, las denuncias. Hace algunos días, hace re poco, Kylian Mbappé también le pasó lo mismo en el jugador del Real Madrid.
No le pasó lo mismo, digamos. O sea, no son víctimas de una situación, son protagonistas de una situación.
Eso, le dolosa. Pasó lo mismo.
No, porque le pasó es como pasivo. Él estaba ahí y de repente le pasó que cometió un abuso sexual.
Bueno, es como la misma historia en definitiva.
Igual Marco, bueno, antes, junto con saludar, me provoca una contradicción, porque hablar de Valdivia, que ya a esta altura es panelista, no es periodista, es panelista de un programa deportivo.
Creo que lo despidieron ya, ¿eh? O lo dejaron en el congelador.
No sé, o sea, sí. Alguna me parece que en la radio. De tomar. Me parece que pero en la me radio. Produce una bueno. contradicción, porque yo digo, no está, ya no es parte del deporte, no es parte del fútbol, es un personaje de otra esfera. Entonces, es lamentable, de todas maneras, fuera quien fuera. Pues que sea un ministro, que sea un futbolista, desde ese punto de vista es condenable. Pero más allá no me parece que sea un personaje incumbente a la actividad futbolística, ¿o sí?
Absolutamente.
Esa es mi contradicción. No, yo para mí está fuera, está porque en la periferia del fútbol como panelista, como exfutbolista.
Pero Pato Yáñez para ti no deja de ser exfutbolista porque es comentarista, o no, Eduardo Bombalé en su momento.
O sea, un programa deportivo yo creo que, no sé si está en el ámbito de la farándula, de la actualidad nacional. Me parece interesante debatirlo, porque para mí como que forma parte de otro mundo ya.
¿Pero cuál sería el punto? No entendí, disculpa. ¿Cuál sería el
para,
punto?
Bueno, cuestionarlo y condenarlo, estamos de acuerdo en que hay que condenarlo absolutamente. O sea, hasta ahí llego yo, digamos.
No, claro, pero primero las pruebas y que se compruebe todo.
Por supuesto.
O sea, nosotros siempre, por lo menos yo, hablo en primera persona, siempre el lado de la víctima, ¿verdad? Porque sí, o sea, por una cuestión de empatía natural, ¿verdad? Pero evidentemente, claro, pasa a segundo plano la actividad, en este caso, del agresor. Pero evidentemente tiene mayor repercusión cuando es, en el caso de la violación comprobada, imputado y condenado, por ejemplo, el papá del senador Macaya, o lo que pasó con el subsecretario del Interior, ahora con Jorge Valdivia. Son otros niveles, por cierto, porque el papá de Macaya, ¿verdad?, es un pederasta, pero aún así la violación es violación. O sea, es así. Entonces, pero no entendí por qué lo de Jorge, como bajarle un poco el tonelaje.
No, condenarlo, pero yo llego hasta ahí, digamos, en el análisis de la situación, en los detalles, lo que tiene que ver, porque ya para mí él no forma parte del mundo ni futbolístico, ni un atleta, ni nada en actividad, digamos.
¿Nosotros formamos parte del mundo futbolístico?
no, pues nosotros somos parte del mundo periodístico, te diría.
Pero
yo,
con una,
si
pata
por clasificar, que a lo mejor está de más hacerlo.
No, no, pero con una pata en cada o dominio, sea, digamos, ¿no?
Claro, en los campos que cubrimos profesionalmente. Pero somos del mundo periodístico, el mundo de los medios de comunicación, digamos.
Claro, pero que tiene injerencia en el mundo.
Sí, o sea, están interrelacionados. Sí.
No, estamos en un pequeño debate que estaba fuera de pauta, evidentemente, pero
no,
me.
No cuestiono que tú lo plantees, sino que para mí llega.
En absoluto, o sea, es que me dejaste trabajando la cabeza con tu reflexión. Bueno, lo concreto es que mientras se desarrolla este caso, es increíble, ya ahí sale todo tipo de información a través de redes sociales, portales y diarios serios, otros no tanto. Entonces se va acumulando una serie de información que hay que saber modularla en definitiva. Sí. Ojo con los memes también, ¿eh? Claro, uno al principio la risa brota, pero después uno se da cuenta y el tema no da para meme tampoco.
Demasiado serio.
No. Sí, es demasiado grave el tema. Así que bueno, nosotros vamos a dejar las investigaciones, ¿verdad?, a la policía y nos vamos a meter en otro tipo de tema que tienen resonancias distintas, pero son igualmente desconcertantes. Hay un congreso en este momento, Daniel, tú tenés más antecedentes, un congreso respecto de las ciencias aplicadas al fútbol, ¿verdad?
Sí.
Estamos hablando de un congreso que se realiza
acá en Quilín, en un hotel también, que tiene un nombre muy pretencioso, ciencias aplicadas, o sea, ciencias del fútbol es como el nombre genérico.
Ya.
Me parece que es disparar muy alto en un fútbol subdesarrollado como el nuestro, donde está lleno de leguleyadas con protestas, con clubes que se descienden por secretaría, como es Barnechea, en fin, con una serie de problemáticas que son muy caseras, muy domésticas y muy básicas. Estamos hablando de la ciencia aplicada al fútbol y con un discurso de Pablo Milá, el presidente, que nos deja todo con los pelos de punta, porque ellos dicen que han descubierto algo muy profundo. Él participó ayer en una, no sé si es disertación, dará para tanto, ¿no?
Disertación.
Claro, disectó al fútbol
chileno. Disectó el fútbol chileno.
Claro, porque voy a leer la frase.
No, no, por favor, pero espérate, Dani, espérate, por favor. No, 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 sí. Pero por favor, muy atento a la declaración de Pablo Milad. La va a leer Daniel, son dos renglones nada más. Porque yo creo que esta está aprendida, estaba con un torpedo el hombre, ya, vamos.
Claro, yo creo que no sé si es copy-paste, pero la dijo Pablo Milad.
O se la aprendió de memoria.
Comillas, hemos descubierto que el futbolista tiene baja tolerancia a la frustración. Hasta ahí vamos bien, eso ya lo hemos detectado todo hace tiempo.
Hace no lo 100 años más nosotros, menos,
pero bueno.
Más menos ya, hace 100 años.
Coma, cimentada en un ego sobredimensionado. Este ego sobredimensionado es dañino en cualquier situación.
¿Qué me decís?
Es el hallazgo que hizo el Congreso hasta ahora, ¿no? O sea, no es un chiste porque lo están diciendo en serio, entonces tal vez mucha gente compre ese mensaje que es absolutamente demagógico.
Mira, a mí me llegó la invitación, no al Congreso, por cierto, pero sí la comunicación de la ANFP señalando que estaba este Congreso. Yo me puse a googlear y lo que encontré fue que la ANFP había firmado un convenio de acuerdo colaborativo para firmar el Departamento de Ciencia Aplicada al Fútbol Formativo con la Universidad San Sebastián. Mira, tan cuestionada en este momento.
Qué casualidad, ¿no?
Qué casualidad. Yo no sé si sea el mismo congreso que se esté desarrollando ahora, pero yo le pediría
este ingreso, lo organiza el INAF como parte de la Federación y la NFP.
Fíjate que yo le pediría a los dirigentes que ellos hicieran un congreso para aplicar la ciencia y el pudor, la decencia a sus gestiones. Primero hagan un congreso para ustedes. O más que un congreso, hagan un curso intensivo, ¿verdad? Con calificaciones y exigencias altas, cosa que la mitad de estos personajes se vayan, partiendo por el presidente. Porque es tan grotesca la situación, ni siquiera contradictorio, esto es grotesco, que mientras el fútbol chileno se caiga a pedazo, y se cae a pedazo, tú pusiste el ejemplo de Wander, está el ejemplo de Melipilla, está el ejemplo de acá, de allá, está el ejemplo del trabajo formativo, está el ejemplo de nuestro nivel competitivo a nivel internacional, está el ejemplo de nuestra selección, cómo se está cayendo a nivel en la clasificatoria, y hacen un congreso de ciencias aplicadas, ¿para qué? Si no hay base. Es como querer instalar, o es como, no sé, pasarle un auto de alta gama a un tipo que maneja ebrio, o que no sabe manejar, básicamente. Entonces tú decís, ¿para qué se hace este esfuerzo, verdad, de comprar este tremendo auto para pasárselo a quién? ¿A Milad?
Y también
ciencia aplicada al fútbol chileno.
Tal vez pueda ser bien un buen elemento complementario cuando ya hay un desarrollo mayor, y va a convertirse en un soporte valioso. Otro tema que tocó también, que suena muy, muy singular, es que él habló de que no había desarrollo en el fútbol chileno por la falta de políticas deportivas en los clubes. Es casi literal lo que él dijo, lo cual uno dice, pero ¿cómo lo descubrió ahora? Si él maneja el consejo claro. de clubes. Él está a la cabeza de proponer la política y discutirla, por lo menos, de desarrollo deportivo a nivel formativo en los clubes. Él está cuestionando algo que le correspondería hacer a la federación o a la NFP.
Absolutamente. Y hace reflexiones que dan la impresión de que él estuviera en otra esfera.
Sí.
Que
él
no tuviera nada que ver con...
está en la Conmebol más que en la...
Con que si mirara el fútbol chileno a distancia sí. o con lupa. Como que se le hiciera una investigación o una disección.
Claro.
Volvemos a la famosa disección. No, pues si él es responsable de esto. O sea, todo lo que está diciendo Milad y este diagnóstico, que es bastante certero, obvio, por otra parte, y que también es desconcertante, la hace precisamente el hombre que está llamado a hacer estos cambios. ¿Y cuánto tiempo lleva Milad en el cargo?
Varios años, ¿no?
¿Cuatro?
Dos, tres por lo menos.
Tres, cuando se fue sí. a Moreno, me refiero a Sebastián Moreno, el presidente de la NFP, lo sacaron, una especie de golpe de Estado sí. dentro de Palacio. Son rencillas palaciegas, estas cuestiones bien... que obedecen evidentemente más intereses económicos que otra cosa, que el desarrollo del fútbol. Entonces Milad en tres años no ha hecho nada. O sea, bueno, todos sabemos que no ha hecho nada, pero ahora él lo reconoce tácitamente haciendo estos diagnósticos.
Lo que pasa es que normalmente, Marco, tú lo sabes igual que yo, es que las platas de la selección, que genera muchos recursos, mucho dinero a través del avisaje, los sponsors internacionales, en fin,
así es,
ayuda a sostener este tipo de gobiernos corporativos de la NFP.
Sí,
pero en esta oportunidad pues, el derrumbe catastrófico de la selección lleva a que tenga perjuicio económico, además, aparte de las demandas del canal del fútbol y todo eso.
Han perdido todos los juicios.
Tiene un hoyo ahí al lado de Quilín gigantesco, como claro. para construir un edificio al lado con el hoyo financiero que tiene el fútbol chileno.
Yo te diría que técnicamente el fútbol chileno, por liquidez, está quebrado. Está quebrado, técnicamente. Lo que pasa que los activos del fútbol chileno te hacen pensar de que una actividad como esta jamás va a quebrar, o una entidad como esta, ¿verdad? Se puede reformular, se puede cambiar el nombre. No nos olvidemos que hace alguna década se llamaba Asociación Central de Fútbol. Después pasó a llamarse Asociación Nacional de Fútbol Profesional. O sea, si tú le puedes cambiar, está bien, pero es difícil uno concebir que no haya fútbol profesional en cualquier país, ¿verdad?
Claro. En cualquier país. Si llegara a quebrar, que a la última instancia es que a apelar a que se trata de una actividad de importancia social en la sociedad.
Claro, entonces siempre tiran eso.
El Estado va a terminar poniéndole un préstamo para que no quiebre, entonces es imposible que quiebre.
O sea, ¿interviene el Estado?
En algún momento, siempre pasa eso.
Eso es. Socializar las pérdidas, claro. privatizar las ganancias. En pocas palabras, ¿es verdad? Escriban esa fórmula. Eso es lo que el modelo neoliberal en el cual estamos subsumidos. Y que tiene que ver con el fútbol. El fútbol pide ayuda al Estado cada vez que pasa, pero pobre que el Estado vaya a intervenir una coma, ¿verdad? En las bases o los estatutos de la Asociación Nacional. Ahora, ocurre la intervención estatal, ocurre, evidentemente, no solamente en Chile, en muchos países ha ocurrido. Y acá hemos pedido, pero ya de manera casi majadera, pedirle al presidente, al ministro del Deporte, al ministro de Justicia, al ministro de Economía, porque estas son sociedades anónimas que las fiscaliza la Comisión de Mercado Financiero, que intervengan en el fútbol. Que intervengan, ya de una vez por todas, y que lo intervengan en todos los niveles. No es solamente, ¿verdad?, separar la federación de la Asociación Nacional de Fútbol, algo que está, tú sabes que lo está trabajando la Cámara de Diputados, sí. la Comisión de Deportes, están en un proyecto de ley en donde tienen que separar, a pesar de que la FIFA lo pide, explícitamente, no pueden estar la Liga y la federación en manos de los mismos personajes, porque son intereses diferentes, son recursos diferentes, son objetivos diferentes. Pero acá nada, acá se hacen los... No, y pobre, tú decís que entre el Estado, no, porque la FIFA nos va a suspender. No, mira, sí, esto lo hemos hablado tantas veces, Daniel, que ya... Bueno, tú dijiste la selección genera muchos recursos. ¿Qué está pasando con nuestra selección? Ustedes saben que la próxima nómina está dentro de pocos días.
La última nómina.
La última nómina del año, quizás la última.
Y de Gareca.
Y la última de Gareca. Le pidieron 4 puntos en esta pasada. O sea, la dirigencia del fútbol chileno parte de la base que Chile le va a ganar a Venezuela el primer partido, y le iba a sacar un empate a Perú en Lima.
Déjame complementar, le pidieron 4 puntos y Gareca les pidió $13 millones. Ese fue más o menos el juego,
¿En serio?
Es que eso es lo que tienen que pagarle si quieren echarlo. Entonces es una misión imposible porque Gareca no se va a ir. Bueno, se va a ir a Buenos Aires, porque siempre está en Buenos Aires, funciona en Buenos Aires. si pudiera dirigir las prácticas por Zoom, lo haría. Yo creo que perfecto. Gareca no tiene ningún problema de conciencia o así, no. Una cuestión moral, que le preocupe mucho el tema, porque estamos en lo peor de la crisis, con los jugadores divididos.
Argentina, día por medio.
Se fue apenas terminó la última fecha, cuando estaba peor nunca.
O sea, la última fecha clasificatoria.
Claro. Se reunió con Milán le dijo, mira, queremos...
¿Se reunió? ¿Llamaron por teléfono?
No sé, tuvieron un contacto.
Sí. Claro, a mí me dijeron, porque es más impresentable hablarlo por teléfono.
Y ambos se dieron un ultimátum, así que no hubo ninguna comunicación. Uno le dijo, necesitamos 4 puntos, el otro le dijo, necesito 13 millones de dólares por irme y muchas gracias. Hasta ahí llegó la comunicación. Y ahora debe estar en su finca, no sé si en Rosario, en Buenos Aires.
Fuera la mamá. Es que eso es reírse un poco, ¿eh? Sí. Yo te diría, es reírse como de la...
Del hincha que va al estadio, sí. Y que gasta, no sé, 50
de la fe pública, pesos. Básicamente, porque igual hay optimismo, siempre hay que un restito de esperanza. No, si la segunda rueda podemos... si Gareca con Perú en la segunda rueda siempre recaudó más puntos que en la primera. Entonces... Esto es como tener un negocio en quiebra. Tu negocio está quebrado. No. O estás puertas de quebrar. Números rojos. No entra nadie a tu... Nadie, no vendís nada, etc. Y yo lo que hago, me voy a la playa.
A Miami.
A rascarme el ombligo. Y dejo ahí el negocio. Los empleados, se la arreglarán.
No, y lo peor es que en otra época los ayudantes se quedaban acá. Se quedaban trabajando. Me acuerdo cuando estuvo, Berizzo, el colombiano.
Rueda.
Rueda. Ellos dejaban algún...
Ruedín.
Sorteaban. Los que perdían los dejaban acá en Santiago. Yeah,
como castigo.
Haciendo reuniones en Pinto Durán, en fin. Pero ahora no. Se van todos.
¿Cuántos jugadores aportó para la última doble fecha? Colo-Colo, la U y la Católica. Me parece que fueron...
4-4.
Y la Católica aportó a Tapia. Fueron como 10 jugadores, sí. De los 3 equipos. De los más grandes.
¿Jugaron el fin de semana?
Los 3. Partidos claves. Claves, pues, amigo mío. Y está ahí en Buenos Aires, o donde sea, en Córdoba, da lo mismo, está ahí en Argentina. O sea, eso es reírse. Eso ya es como... En el campo hay un dicho que no lo puedo repetir, pero... Uh-huh. Ya. Vamos con Gareca. Dijo que no había ultimátum de la dirigencia del fútbol chileno. Escuchemos al estratego de nuestra selección.
Yo creo que también es un lindo momento para poder estar juntos, salir de esta situación tan complicada. Y yo creo que mientras tengamos chances, yo creo que es muy bueno pelearlo. No me pusieron ninguna clase de ultimátum. No, vamos a ver, vamos a observar. Ahora voy a pasar el Día de la Madre en Buenos Aires con mi familia y a partir de ahí después ya retornaré para seguir trabajando.
Este audio... A ver si Cristian Carrión me dice de cuándo este audio.
Diría que del viernes, por haber sido. Pero sí. Bueno, en el fondo el mensaje se mantiene. De que hay otras prioridades, digamos.
Sí, Carrión me responde que está editando un audio de Milán. Deben ser los tuyos, ¿no? Los que dijiste ahora. Lo concreto, y esto es fuera, digamos, de cualquier tipo de especulación, es que ya están alzándose voces para... proponiendo candidatos como técnico.
Sí.
Si a ti te dijesen, Daniel, Gareca se va mañana, por decirte algo, se va hoy, ¿tú tenías algún candidato? ¿Te gustaría ver a alguien que dijera, sí, ahora hay alguien capacitado, qué sé yo? Más allá, digamos, de que no piensen en Ancelotti o en Mourinho, no. Claro,
no se puede pensar en eso ahora. Yo creo que hay una cuestión que, no sé, se llama sucesión del mando, siguiendo la línea de comportamiento del fútbol. Tendría que ser... Si es una emergencia, Córdoba, que está en la sub-20 y viene trabajando, sería la solución.
¿Ah? No le gusta.
A él no, se va a quemar.
No.
Sería una opción bastante lógica, pero ya hay nombres circulando. Algunos proponen a Miguel Ramírez, otro que el que pierda el título se quede en la selección. He visto mucha fantasía entre los colegas para postular reemplazantes de Gareca.
Porque... a mí el que más me gusta es Almirón. Fuera, a ver. Uno, la campaña de Boca en Copa Libertadores, yo no la seguía al dedillo. O sea, vi un par de partidos de ese Boca, me parece haber visto una de las dos finales frente a Fluminense. Por lo tanto, no tenía mayores elementos de juicio, pero con el trabajo que ha hecho en Colo-Colo, a mí me ha encantado, de verdad. Ha sido un aporte, Almirón. Más allá de su personaje, que se le arranque la tortuga de pronto cuando está ahí en el borde de la cancha.
Pero yo no creo que un técnico que esté liderando el campeonato, ya sea... El de la U, el de Colo-Colo, van a dejar de lado la Copa Libertador y todas las expectativas que tiene el club para tomar una selección que está con el pasto prendido, ¿no? Con el fuego empezando a quemar todo.
Ahora, con respecto de la próxima nómina, al parecer,
habría varios jugadores que han sido desechados en nóminas anteriores, producto de que, por la edad, supongo yo, o porque generan incordios en el camarín, que al parecer estarían saliendo en sus nombres en la nómina actual. Por ejemplo, no es el caso de Alexis, por cierto, pero ¿podría venir Alexis Sánchez?
Sí, ¿tú tenías información? Hoy día información de Italia, donde hablan de que estaría cerca de volver en el Udinese dentro de unos 8 o 10 días ya en actividad, lo que significa no necesariamente de que lo van a ceder, porque sería un riesgo después de costarle tanto. No ha debutado por el Udinese. Entonces, no sé si sería muy inteligente contar con Alexis en esa nómina. Tú hablas que hay candidato, pero me cuesta imaginar quién pudiera volver. No sé si Bosellur está un poco gordo ahora. ¿Los que pueden volver?
Bosellur,
¿no?
Como lateral izquierdo podría ser.
Pues si está jugando Morales, podría jugar Bosellur. Bueno, pero
No.
¿A quién te refieres tú? ¿Pueden volver
jugadores? No, pero te pasa. ¿No te gusta Morales? Definitivamente no te gusta Morales.
Una desproporción.
Pero creo no, jugador, no te gusta.
No, para la selección. ¿Eh? Incluso para esta selección.
Sí.
Hay varios más antes que él.
Por ejemplo.
El lateral de Colo-Colo, que se me olvida su nombre.
Gabriel Suazo, pero Gabriel...
No, el actual.
Bimber.
Eric Bimber. Ha jugado, es lateral izquierdo.
Ha jugado de central.
Tiene muy buen remate, central, de stopper también. Ha hecho goles de cabeza, tiene muchas más condiciones. Está Mena, incluso, de Católica, Eugenio Mena, que estamos hablando de una opción de titularidad a segundo, pero Morales todavía no. Yo creo que él tiene un aparataje comunicacional impresionante detrás de él. Yo no sé, algún día que tenga tiempo me va a dar la tarea de descubrir cuáles son los hilos, las teclas que toca Morales para tener tanto apoyo. Escucho hablando de repente a colegas como mi amigo, querido amigo Jerez, como si fuera el chino Arias.
No, pero el
chino Arias. Sin mirar a los lados, ¿quiénes son las otras opciones? Para mí, Bimber debiera ser el lateral de la selección, de todas maneras. Pero tú decías que hay antiguos jugadores que no fueron considerados que debieran volver, según tú, ¿a quién te referías?
Es que, ¿sabes qué? Yo te digo, es una función donde no carecemos de grande, de mucha abundancia, el lateral izquierdo. Porque Morales, en rigor, y si tú me apuráis, Bimber, son más volantes que laterales. Fíjate que los dos carecen de grandes fundamentos en la marca.
Pero Bimber juega
en la marca. Lateral. No, pero en la marca. Yo te digo, Bimber es mucho para mí, al menos... me resulta mucho más atractivo en cuanto y mayor jerarquía tiene cuando pasa al ataque.
Pero es una alternativa, digamos, está Suazo es el dueño del puesto.
Del puesto,
y después debería ser Bimber, pero bueno.
Ya, Charles Aránguiz. Dicen que podría volver. Arturo Vidal.
No, Vidal dijo que no ya.
Arturo Vidal, ojo, Milad dijo, acá no hay rencores, no hay nada, y lo de Vidal es una decisión de Gareca y que podría estar dentro de la nómina. Alexander Aravena, claro, el monito Aravena no es de la generación dorada, evidentemente, pero no ha sido llamado en las anteriores convocatorias. Uno dice, ¿por qué si juega en Brasil? Por Dios, y no tenemos delanteros. La línea de ataque es nuestro mayor problema. Sí, pero no es excluyente tener a Cepeda o al monito Aravena. Y bueno, lo de Charles Aránguiz ya lo dijimos, lo de Alexis, que si se recupera, Alexis salió por lesión de la convocatoria.
¿Brereton podría ser?
Brereton fue desconvocado incluso.
Que lo repatriaron.
En su equipo, no está jugando, ni siquiera fue nominado en la última citación.
¿Y
la selección chilena
eso sería lo antiguo, ¿no? Sí, no hay mucho más donde rescatar.
No. Está complicado el panorama a nivel de selección. Yo creo que no clasificamos si no hay un golpe de timón tremendo. Y Gareca a lo mejor estaba preparando sus maletas, su equipaje.
Punto. Para llevarse la indemnización, las maletas.
Sí, pero la indemnización tú sabes que ya te la pueden pagar en 20 cuotas, porque si y no acepto, bueno, vamos a un juicio civil. No, es una cuestión que se puede dilatar, sobre todo por esos montos.
Ahora, el otro rumor, como parte del folclore del fútbol actual y del periodismo, es... postular también al goleador, no goleador récord de la Católica, ¿no? No sé qué piensas tú.
No teniendo goles, yo llamo hasta Caselli, te prometo. Hasta el chino Caselli.
No sé si cumplió ya el trámite de nacionalización completo y está habilitado para jugar.
Yo creo que algo más haría.
Estamos hablando de San Pedro.
Sí, yo creo que Fernando San Pedro y para un par de partidos. Así, me da lo mismo, digamos esto, no, yo no voy a proyectar a San Pedro y para el Mundial, si es que eventualmente llegamos a clasificar. Lo voy a proyectar para los partidos frente a Venezuela y Perú. En una de esas responde. Y no sería el primer centro delantero argentino nacionalizado que pueda poner otra selección. Ya lo hicieron Spedaletti y lo hizo Oscar Fabiani. ¿Alguien más? Tenemos varios argentinos, el Tuco Hernández, que no era centrodelantero, era volante, que han en el fútbol chileno y han tenido algunos con rendimientos disímiles.
Yo tengo otro candidato bastante más humilde, ¿eh?, y que lo voy a nombrar ahora con bastante antelación, cosa que después cuando aparezca la nómina de Pinturán no digan, nada, todos lo dijimos. Y tú delante tuviste una sonrisa socarrona cuando te nombré a Estefan Pino, goleador de Deportes Iquique, delantero 1.92 m.
Ya.
Un biotipo inexistente en el fútbol chileno.
Es verdad.
De muy buen cabezazo, hizo 2 goles el fin de semana, lleva más de 10 por Deportes Iquique. Entonces, ¿por qué no en esta pobreza, en esta desesperación por armar un buen plantel? También es un nombre más. Yo no digo que sea más que San Pedri.
Sí.
Pero está ahí.
Bueno.
Hay que conseguirle pasaje nomás de Iquique, no hay que nacionalizarlo ni nada de eso.
Veremos cómo resuelve Gareca todo este verdadero lío en el que está sumido él. En el medio del laberinto está Gareca, así como el Minotauro, ¿verdad? En la antigua mitología griega, ahí está Gareca. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Entremos al Campeonato Nacional, Daniel, todos sabemos que está apasionante.
Estaba,
o es Colo-Colo.
Se para
este fin de semana producto de las votaciones. En el segundo bloque vamos a estar con la alcaldesa de La Pintana, que tiene una serie de proyectos súper importantes para la comuna en materia deportiva. Escuchemos al técnico de la Universidad de Chile, a Gustavo Álvarez, que dice que una de las cosas importantes en este tramo del campeonato, que es tan decisivo, en donde no hay margen de error, hay que demostrar carácter.
La jerarquía también se tiene o no se tiene, como el carácter. Entonces, jerarquía es una muy buena forma física, capacidad técnica por encima del promedio y mucho carácter. Entonces, siempre digo que los pilares de un equipo son los líderes, los que sostienen en los buenos y en los malos momentos, y hoy el entretiempo era un mal momento, porque no estábamos jugando bien, estábamos perdiendo en una instancia tan decisiva. Pero también lo dije todo el año, que este plantel tiene líderes muy buenos, que le hacen no solamente bien al plantel, sino al club.
Claro que hay que tener carácter, evidentemente, y la U adquirió carácter y jerarquía. Las 12 características que estaba pidiendo Álvarez las adquiere con Charlie Arangui. Yo creo que Charlie ha sido una pieza fundamental en este segundo semestre.
Gran aporte
de Charlie para el segundo semestre de una Universidad de Chile que, lamentablemente, ese partido con Audax Italiano, yo creo que lo tienen... lo han revisado 500 veces en su cabeza, porque era un partido en donde no tenían por qué perder frente a un Audax que estaba penúltimo, me parece, o estaba en zona de descenso, y además jugando la U con 10, con un jugador más. Si Audax terminó el partido con 10 y la U con 11.
Pero la baja de la U no ha sido circunstancial, ¿eh? No es de un partido. En la segunda rueda tuvo un declive ostensible, ya le conocieron todo el sistema de juego, que era bien monocorde, te diría yo, tácticamente analizándolo, eso de los laterales como... volanteros, pasando al ataque permanentemente, ya lo sabían neutralizar, y sobrecargaba el juego, la generación de juego en los mediocampistas, y ahí le tapaba la salida. Así que no fue solo ese partido. Lo que te iba a preguntar, ustedes ayer hablaron del tema, pero ¿tú estás de acuerdo con este tipo de presentaciones legalistas, de pedir los puntos por secretaría, de pelearlo más allá de la cancha, en el caso de la U con Colo-Colo?
¿Sabes tú que yo, a mí me carga la trampa, de verdad? Y creo que si se descubre una trampa, hay que ir por los responsables y solicitar las sanciones respectivas, las
pero
que estén escritas.
Pero trampas dentro de la cancha. Yo creo que cuando ya desborda la cancha, cuando se trata de que no se puso el buzo adecuado, que apareció mal peinado, yo creo que es buscar un resquicio demasiado lejano a la competición misma.
Pero
no,
Dani, si está dentro de la...
con pelear los puntos.
Es como decir una cosa, pasarse con luz roja, y otro, estacionarse mal estacionado. Las dos son infracciones de tránsito. Una es mucho más grave que la otra, por cierto. Pero si está dentro del reglamento, tú tenés que cumplir el reglamento. Si esto no es un juego, digamos, la diferencia entre un juego y un deporte es precisamente que el deporte está normado. Dentro de, digamos, de la actividad misma de una cancha, un estadio y todo aquello, son reglas intrínsecas, y el tema organizacional. Entonces, si está prohibido tener contacto, todo esto a propósito de Almirón, estamos hablando del caso Colo-Colo, que supone que Almirón dio instrucciones a través de un aparato electrónico, no sé, todo, hay que verlo. A un funcionario que no tendría por qué haber estado tampoco. Creo que es el coordinador de Colo-Colo,
sí,
¿no?
Señor Vidal.
Un señor de apellido Vidal.
No es Arturo, porque Arturo tiene la culpa de todo. Sí. Hoy día, a propósito, salió en las redes sociales, siempre da mucha entretención Vidal en sus redes sociales, en Instagram, donde publicó un enorme emoji, por supuesto, muy contento, una sonrisa con lágrimas, esa sonrisa exultante, y abajo muchos zapitos. Zapitos. Zapitos refiriéndose indirectamente a lo que está pasando, con quienes acusan y denuncian.
¿A quién?
A Colo Colo. Por el tema este de la... Pero bueno. Y tú sabes de dónde viene y sí. A quién se atribuye todo eso. Entonces, yo te lo cuento lata. Como parte pero de...
Cuesta referirse a lo que es Vidal, más allá de su estatura como gran jugador, como pasa a mí me pasa con el Nico Castillo, con Carlos Palacio, o con jugadores de ese perfil. O sea, sus actitudes en cuanto a lo extrafutbolístico, a sus actitudes personales, su manejo verbal o no verbal incluso.
Él es opinante.
Son, de verdad son, te iba a decir desperdicio de tiempo, me parece muy irrespetuoso, pero son cosas tan accesorias y de tan poca base, digamos, tan poco, son demasiado básicas. Esa
ahora el hincha de Colo Colo yo creo que eso le igual le gusta, lo motiva, le llega. Un jugador que más allá de salir de la cancha ya sigue peleando por su club, no sé, es parte de,
del folclore. Es folclor, parte del folclore. Sí. Son las 14 horas con 32 minutos, Daniel, hora de almuerzo, ¿no?
Sí, te cuento que la Fuente de las Tarrias es un lugar de encuentro obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sandwichería chilena. Hay variedad de pernil, arrollados, pichanga, chorizo, criollo y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo. Además con una carta de tragos que inundará tu paladar. Fuente de las Tarrias más que una sandwichería. Es una sanguchilería. Anda, Marco, a Merced 333. Tú vas todos los días para allá a compartir sabores de nuestro país y de seguro vas a volver.
Sí, estaba pensando en los picos sour de la Fuente de las Tardes. Pero bueno. Este viernes, y dentro del marco de la celebración del mes del adulto mayor, octubre es el mes del adulto mayor, bueno, Daniel lo sabe, está el Festival Cantándote, segunda versión de Festival Cantándote en la Asociación Cristiana de Jóvenes, la popular Guay, ahí en el centro de Santiago, ¿verdad? En Compañía 1360. Ven a cantar y a celebrar el mes del adulto mayor con la mejor compañía. Tendremos premios, sorpresas, invitados, buen ambiente, mejor energía. Anda a la Guay para esta segunda versión del Festival Cantándote. Este viernes 25 de octubre, ¿sabe a qué hora? Muy tempranito, a las 12:30. Un horario perfecto a la gente de la tercera edad, ¿verdad? Se van tranquilito y allá lo pasan sensacional. Recuerda que la Guay es más que un gimnasio, es cultura, deporte, recreación. Es una familia, porque la Guay forma mejores personas y por lo tanto mejores comunidades. Vamos y volvemos acá en el Ágora Deportes 14:33, Radio de la U de Chile.
Estos son testimonios reales sobre una persona que fue servicio país.
Esta carta va dirigida a quien tenga la suerte de contratar a Gabriela Urbina, trabajadora social, que dejó su huella en nuestra comunidad.
Cuando más lo necesitábamos, ella nos ayudó a levantar un comedor solidario para nuestros adultos mayores.
Gabriela es sin duda una profesional excepcional. Cualquier lugar donde la contraten ganará una persona extraordinaria.
Atrévete a cambiar tu vida cambiando la de otros. Postula en serviciopaís.cl. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y Vivienda y Urbanismo.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este viernes 25 de octubre a las 20 horas en punto, Radio Universidad de Chile los invita a escuchar en vivo y en directo por el 102.5 FM y de manera online el regreso del músico nacional Cevladé a Sala Máster. Con entradas totalmente agotadas para esta presentación y junto a DJ Seal y KN2 en batería, incorporarán para esta presentación un cuarteto de cuerdas que le sumará un sonido más clásico al boom bap que ya conocíamos. Haciendo un recorrido por toda su discografía, Cevladé nos regalará su primer concierto oficial después de una larga estadía en Buenos Aires. Les esperamos este viernes 25 de octubre a escuchar y disfrutar en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl a las 20 horas en punto todos los sonidos y la energía de Cevladé en Sala Máster. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. conducen dirigentes y dirigentas de Acauch en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
¿Para qué? Para resonar con nosotros, para sentir que la red existe y que es posible construir con otros en vincularidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y nosotros con él. Por eso creamos Puentes de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, la Gaceta de Cerval y el programa Entrar para Salir, Puentes a Otras Dimensiones. ¿Dónde? En Cerval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Encuéntranos en nuestro espacio www.cerval.cl.
Les habíamos adelantado que Pablo Milad habló hoy. Escuchemos al presidente del fútbol chileno. Sí, escuchémoslo.
La selección chilena y el staff técnico de la selección chilena adulta trabaja todos los días, independientemente que esté la presencia o no la presencia, porque se trabaja con todo el equipo a través de Zoom, independientemente que esté...
¿No te parece normal eso?
No, estoy diciendo que estamos en el siglo XXI y también se puede trabajar de esa forma cuando no se encuentra en el país. Antiguamente, si me dejas terminar, entonces yo digo... ¿Está el técnico presente? Si está todo su staff presente, si están presentes, independientemente que no esté hoy en el país, están trabajando todos los días de igual forma. En los próximos días. Sí, pidió un permiso personal.
Es por Zoom, entonces está bien. Marco, tú estás exagerando. Por Zoom pueden entrenar todos los días. Los jugadores también le pasan un video. Claro. Le devuelven un video donde aparecen entrenando los jugadores. Nadie sabe qué es real.
Es como un llame ya.
Qué insólito, ¿ah?
Le regalamos.
Es insólito.
Claro.
Es por Zoom. Así lo dice Milad, como si fuera normal.
No,
es que el técnico contrata a un técnico millonario y él está desde su casa, sentado al lado de la piscina, haciendo entrenar a los jugadores, no sé.
Y ahí dándole instrucciones a todo el equipo técnico.
Increíble.
No, es que, bueno... Quisimos escuchar a Milad porque mal que mal es el presidente del fútbol chileno, si es así, es una realidad, ¿verdad? Pero cada vez que uno escucha a Milad, creo que cada vez que habla, fíjate lo que voy a decir, cada vez que habla pierde una regia oportunidad para guardar silencio.
Cada vez peor.
Cada vez peor. Porque además es súper ignorante, es un hombre que viene, él fue deportista, pero no del deporte federado, poco que ver con fútbol. Después vino del mundo político, saltó de ser intendente el Maule. No, es un desastre el caballero. Bueno, como sea, nos vamos a ir a la zona sur de Santiago, porque si hay una comuna que se ha destacado en el último tiempo por sustentar el desarrollo comunal en actividades muy concretas, como es cultura y como es deporte, es la municipalidad de La Pintana. Fíjate que están construyendo un patinódromo, están construyendo un segundo polideportivo. Hay muchos deportistas que han salido de La Pintana que se están destacando a nivel nacional e internacional. El rugby se instaló cuando el rugby pertenecía siempre al sector oriente de Santiago, ahora también tiene un polo de desarrollo allá en La Pintana. Y queremos establecer contacto, por supuesto, ahí está la alcaldesa Claudia Pizarro. Claudia, primero que todo, un gran abrazo. Gracias por responder la invitación del programa del Ágora Deportes. Y... preguntarle de inmediato cuál va a ser los hitos deportivos que nos va a sorprender con el programa, porque usted va a la reelección en La Pintana. ¿Qué lleva de deportes dentro de su programa, alcaldesa? ¿Cómo está? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Un placer de estar con ustedes aquí en la Radio Universidad de Chile, de volver a verlos también. Bueno, nosotros tenemos 5 ejes en nuestro programa de gobierno y uno de los más importantes es nombrar como La Pintana campeona. Vamos a construir 2 centros deportivos. Uno tiene que ver con el patinódromo profesional. Tenemos uno pequeño, pero no es un patinódromo profesional y vamos a construirlo al lado del polideportivo. Este proyecto ya está en fase de diseño y pretendemos que sea financiado por el gobierno regional. ha tenido algunas observaciones subsanadas y vamos encaminados a tener algo muy parecido a lo que está en Quinta Normal, a lo que está en el Estadio Nacional. Y también queremos tener otro polideportivo distinto, ya que tenga una mayor capacidad. Estamos pensando para cerca de 1.500 personas para que puedan disfrutar de un espectáculo deportivo a nivel no solo nacional, sino que a nivel internacional. Y estamos pensando en disciplinas donde no tenemos canchas. Sabemos que el fútbol es una de las disciplinas que exporta más jugadores fuera de Chile. Estamos pensando que tiene que ser una cancha especial para disciplinas indoor como el voleibol, el básquetbol, pero también el handball, porque sabemos que es la segunda disciplina que lleva más profesionales al exterior. Así que queremos tener este sueño. Sabemos que los sueños justos nunca mueren y vamos a seguir luchando para que el deporte transforme la vida de los vecinos de la comuna.
Alcaldesa, nos referimos a hechos concretos, ¿verdad? A construcciones de polideportivos, de cancha, a éxitos que han tenido deportistas pintaninos y pintaninas, ¿verdad? En diferentes disciplinas. Pero en términos más intangibles, por decirlo de una manera, ¿cómo usted percibe que le ha hecho el deporte al ciudadano a pie de allá de su comuna? ¿Usted ha percibido un cambio? ¿Hay un clima distinto, por llamarlo de una manera, allá en la comuna de La Pintana?
Sí, hay un clima distinto. Hemos visibilizado todo el talento que hay en la comuna de La Pintana. Hemos construido un polideportivo. Pensar que los ascensores llegaron hace 100 años a nuestro país y nosotros con este polideportivo, con piscina temperada, es el primer ascensor que tiene para las personas también que puedan hacer deportes con baja movilidad. Hay como las ganas de gritar soy de La Pintana, porque La Pintana, ese es el aporte intangible que hoy día vemos. Antes daba vergüenza poner en el currículum somos de La Pintana. Hoy día, cada día que avanza, da menos vergüenza. Hay como orgullo de ser de la comuna de La Pintana. Tenemos a Fran Méndez, que es un referee internacional del rugby, es de la zona del Castillo. Tenemos a Carla Ruz, que es jugadora de la selección chilena de voleibol, es la mejor líbero del continente, jugó para los Panamericanos Santiago 2023. Por lo tanto, hoy día hay un orgullo porque hemos acercado las oportunidades al talento que existe hoy día entre niños, niñas y jóvenes.
Le va a saludar el periodista Daniel Pérez Pavés, Claudio.
Sí, ¿qué tal, alcaldesa? Gusto saludarla. Yo quería simplemente acotar o preguntarle si esto de todo este esfuerzo que hace de destinar recursos a la actividad deportiva de La Pintana se refleja después, posteriormente, digamos, como consecuencia de la disminución de la delincuencia, en la mejor convivencia de la comuna. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de una política de ese tipo?
Nosotros creemos que tener recintos deportivos es más seguridad. Creemos que tenerlos a los niños desde pequeños, a las niñas y a los adolescentes cerca de un ambiente deportivo, eso es más seguridad. Hoy día tenemos que proteger nuestra niñez, nuestra juventud. ¿Y qué mejor? Bajo un techo, bajo la disciplina de un profesor que esté enseñando algún deporte. Para nosotros eso es más seguridad. No es un gasto, es una inversión en el futuro para transformar vidas. Decir que Damián Pizarro es de la comuna de La Pintana, fue de la selección chilena de fútbol, hoy día está jugando fuera de Chile. Justin Jiménez, que es jugadora profesional, juega en Colo-Colo, pero también es miembro de la selección chilena de fútbol y es de Santo Tomás. Son grandes héroes de nuestra comuna de La Pintana y nosotros sentimos que cada joven que practica deporte o cultura lo alejamos de cuál cualquier ambiente negativo. Una cosa es tener más carabineros, que sin duda es algo bueno que puede pasar en dotaciones para la comuna de La Pintana, pero también construir espacios protegidos que tengan que ver con el deporte y la cultura, no dejar los espacios deportivos ahí solo, sin un profesor. Siempre hay que tener las lucas también para contratar un profesor que guíe el destino de los chicos. Eso es una inversión, no es un gasto, es más seguridad. Y no ha costado mucho que se entienda esta política de desarrollo local, que es también protegiendo nuestra niñez.
Polideportivo, dos. Un estadio municipal que lo utilizan tanto para el rugby, se utiliza para el fútbol profesional, un patinódromo, todo esto implica también mayor conectividad de su comuna, y tengo entendido que ya el proyecto Metro a La Pintana ya está absolutamente oleado y sacramentado. ¿Es así?
Es así. Agradezco también la pregunta. En el 2018 se anunció Metro para la comuna de La Pintana, y el metro pasaría por la mitad de la comuna, hasta la mitad de la comuna. El presidente Boric hoy día habló de que el metro se extiende por toda la comuna de La Pintana, y nos alegramos que la gente de Santo Tomás, la gente del centro y la gente del sur de la comuna de La Pintana hoy día también tengan como acercamiento también una propia estación. Esta línea 9 del metro, que es de color rosado, esperamos también que podamos impulsar que las estaciones de metros lleven nombres de mujer. A propósito, que es de color rosado, queremos que una Gabriela Mistral corone nuestras estaciones de metro, Violeta Parra y tantas otras grandes mujeres que tenemos en nuestro país y que son reconocidas internacionalmente. Así que tendremos el metro, la línea 9, comenzaron ya las calicatas con resultados positivos, y además tendremos las cocheras y los talleres mecánicos. Tener metro a la comuna de La Pintana mejora el acceso también para los trabajadores y los estudiantes que salen fuera de la comuna, pero también mejora la inversión pública y privada que nunca llegó a la comuna. Así que vamos a seguir trabajando, Dios quiera, como alcaldesa de la comuna de La Pintana, para acelerar también los tiempos de la llegada del metro a la comuna de La Pintana.
De todas maneras, ahora a propósito de estas elecciones que son sábado y domingo en todo el país, ¿cuál es la radiografía, la percepción que tiene usted de los pintaninos en cuanto a participación? ¿Están motivados? ¿La cifra, digamos, hablan de una buena participación, o hay que empujarlos un poco que vayan a... Claro, en las urnas, que vayan a votar.
Sí, hoy día veo que la gente ya sabe que tienen elecciones este fin de semana. Es importante aclarar que las elecciones o vota el sábado o vota el domingo. Ya mucha gente nos ha preguntado, ¿tenemos 2 días que ir a votar? No, puede elegir cualquiera de los 2 días. Lo que pasa es que hay tantos candidatos en la comuna de La Pintana, hay 71 candidatos a concejales. Pero cada voto se marca una preferencia, y por lo tanto el voto, la cédula de voto, es del porte de una hoja de mercurio, pero es importante ir informado. La gente debe votar, hoy día las votaciones son obligatorias y esperamos volver a ser elegida. Soy la única mujer en el voto, H50, primera en la lista, así que esperamos seguir soñando por estos sueños que para nosotros son justos y que nunca deben morir.
Claudia, le queremos agradecer.
Reponer el Duoc para La Pintana.
¿Reponer, perdón?
El Duoc.
Reponer el Duoc para la comuna de La Pintana, elegir un consejo municipal que no se oponga al desarrollo de la comuna, es tan importante como elegir a un gobernador, un core y un alcalde. Así que, concejales, que no se opongan al desarrollo de la comuna como votaron en contra del Duoc. Queremos queremos un nuevo consejo municipal que no se oponga al Duoc en la comuna de La Pintana.
Sí, pues llevar grandes centros educacionales a las comunas, implica mejorar la calidad de vida de los estudiantes, que no tienen que estar una hora y media, trasladarse para llegar al Duoc o otra universidad y después volver otra hora y media. Tenerla dentro de las comunas a mí me parece que mejora a la calidad de vida de la juventud en definitiva. Claudia, le queremos agradecer la gentileza que ha tenido con el programa El Ágora Deporte, la radio de la Universidad de Chile. Nos reencontramos en cualquier oportunidad. ¿Usted le gusta el fútbol? ¿Qué equipo es? No, no le digo nada, no le pregunto nada.
Mejor. Anda de azul.
¿Ah?
Anda de azul.
Anda de azul, pero no sé si sea.
Es complicado.
Es complicado, sí, pregunto ya. Me la hice por interno, quedamos por línea 2.
No, a mí me gusta un equipo. Me gusta la selección chilena.
Ya, me parece. Chao, Claudia, que esté muy bien, ¿eh? Gracias.
Chao.
Ahí estaba la alcaldesa de La Pintana, y hay que decir algo, ¿eh? Y esto fuera de toda. De todo cuestionamiento. Uh-huh. El desarrollo de La Pintana en el último tiempo ha tenido dos grandes ejes. La corporación cultural, es decir, la cultura y el deporte. Independiente de otros logros, de infraestructura, y etcétera. Pero fíjate que ha tenido, de verdad, ha sido un desarrollo importante, y eso se ha traducido en un mayor sentido de pertenencia de la gente que vive en esa comuna.
Sí, realmente le han sacado el jugo al estadio municipal. A uno de repente lo ve, sí, con actividades comunales, con fútbol de barrios, torneos de rugby, y eso es muy valioso. Sí,
absolutamente.
Tener un coliseo que tal vez no tiene tantos recursos ni tantos medios como otro, pero que ha sido muy útil en la actividad deportiva.
Te cuento una. Lo dijimos el domingo en Círculo Central, pero es algo increíble. Tú sabes que vino la selección de Estados Unidos a jugar con la Sub-20.
Sí, sí, sí.
Ya. Los gringos aceptaron venir a Chile porque querían conocer los estadios para el Mundial. Bueno, jugaron en Quilín. Llevaron a Quilín. Entonces Chilevisión, que tenía los derechos para transmitir esos partidos, se consiguió a cero costo el estadio La Pintana. Porque tú, para tener una transmisión televisiva, entenderás que desde Quilín no se puede hacer.
Una infraestructura necesaria.
Espacios para los tiros de cámara.
En Quilín lo transmitieron, yo vi el partido, pero se veía muy mal.
Se veía muy mal por razones obvias. Si no, no es un recinto para una transmisión de primer nivel,
no es estadio.
De fútbol, ¿verdad? Bueno, y la NFP les dijo que no. O sea, Chilevisión estaba colocando el estadio La Pintana. Tome, para que juguemos un partido ya en un estadio de verdad y nosotros nos permita hacer bien el trabajo. Y no la respuesta, todo. ¿Sabes cuál fue? ¿No? Bueno, ¿y quién va a poner los guardias de seguridad? ¿No tenemos plata? No. ¿No tenemos plata para los guardias de seguridad si tenemos que jugar los partidos en Quilín? No, sí. Ay, ay, ay. Si cuando uno cuenta esto, de verdad, uno, parecen chistes. Parecen historias como inventadas. Y todo es real. Así
todo,
se maneja
todo el fútbol. Deriva en la NFP. Fíjate que ahora también se supo esto de que anteriormente hablamos del descubrimiento que hicieron los dirigentes del grupo de Milán,
¿sí?,
respecto al,
ego,
un ego muy elevado
de los jugadores.
Y ahora está cuestionando él, según la última que hemos visto, que hemos escuchado, la renuncia de Palacio de la selección. O sea, son motivos personales. Yo no sé si públicamente pueda entrar a cuestionar una decisión personal por alguna enfermedad de un familiar, de un hijo, qué sé yo, porque él ha sufrido varios golpes en la última semana. Se le murió una sobrina ahogada, sí, en una piscina. Esto fue posterior a la renuncia. Sí. Pero tú no puedes poner en duda, digamos, la legitimidad de una renuncia por esa motivación.
Y por último, si el tipo no quiere estar en la selección, también es respetable. O sea, no quería estar, listo. Lo que pasa que sí, y aquí yo creo que el error de Palacio es antes, uno dice antes. ¿Te das cuenta? O sea, te llamamos a la selección, ¿sabes qué? No, porque tengo un problema personal, o no tengo ganas, no creo en ganar.
Se le haya presentado después el problema personal. O sea,
sí,
es una cuestión de buena fe. Ahora que Milad esté preocupado de esas situaciones tan puntuales y coyunturales, me parece que es un poco una cortina de humo.
Absolutamente.
Para los problemas de fondo que existen,
¿no? Se le está cayendo, ¿verdad?, la casa, se le está cayendo a pedazos y está preocupado,
está
no sé.
Enchufe.
Claro, una cuestión muy, muy, muy ridícula. Bueno. Hay Copa Libertadores, sí, pues se me estaba olvidando.
Juega
River Plate. A ver, me pongo los anteojos. Primera semifinal. Se juega hoy en
el mes de la tercera edad.
A la
21. ¿Ah? Mes de la tercera edad, a propósito de los anteojos.
No, pero por supuesto, tú estabas esperando.
De la guay.
Tú estabas esperando, sí, porque soy más joven que tú. No mucho más, pero está soy bien. Un poco más joven. Juega el Atlético Mineiro, recibe hoy, martes, a River Plate, Eduardo Vargas por el Atlético Mineiro y Paulo Díaz por River. Así que tenemos dos jugadores chilenos semifinalistas de la Copa Libertadores.
Y Milito, ¿verdad? Milito por un lado y por el otro el muñeco Gallardo, dos técnicos argentinos.
Argentinos, mira qué raro, ¿eh? Y mañana se juega la segunda semifinal. Botafogo a las 21:30 horas recibe a Peñarol. Ahí sí que no hay jugadores chilenos. Pero por lo menos tenemos dos representantes de nuestro pobre y tercermundista fútbol, ¿verdad?, en una semifinal de Copa Libertadores.
Ahora, que Díaz vaya a anular a Vargas no sería impredecible, ¿no?
Bueno, una de esas Vargas hace un par de goles, ahí vamos a ver.
Bonito duelo.
Bonito duelo, sí. Absolutamente, y se van a enfrentar claramente. Si entra Eduardo Vargas como titular o entra en el desarrollo del partido, va a chocar con Paulo Díaz. ¿Hora de almuerzo? Sí, pues faltan 4 minutitos para las 15 horas.
Y pensamos en La Fuente de las Tarrias. Absolutamente. Es un lugar de encuentro obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sandwichería chilena. La Fuente de las Tarrias es más que una sandwichería, es una sanguchilería. Anda, ahora, más tarde, a Merced 333 a compartir sabores de nuestro país y de seguro vas a volver, Marco.
Así es. Y yo les recordaba de Nantes que la Guay, que está en nuestro país desde 1920, tiene el Festival de la Canción Cantándote. Este viernes 25 de octubre a las 12:30 horas para la gente de la tercera edad, está usted inmerso, ¿verdad?, en el mes del adulto mayor, para que vayan, canten, disfruten, se diviertan con el show, con los premios, con las sorpresas, es decir, un ambiente gratísimo en esta segunda versión del Festival Cantándote que ofrece la Asociación Cristiana de Jóvenes en su casa matriz, ahí en Compañía 1360, en pleno centro de Santiago. Recuerden, La Guay, mejores personas, mejores comunidades. Le doy las gracias a don Manuel, que estuvo hoy ahí en la parte audiovisual, lo mismo que a Patricio, en el audio del programa El Ágora Deportes. Y a ustedes, como siempre, un abrazo por tener que soportarnos todos los días a esta hora en la radio de la Universidad de Chile. Una broma, evidentemente. Nos vemos mañana, por supuesto. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile y diario electrónico elagora.net presentaron El Ágora Deportes. Fueron 60 minutos de información deportiva, debates relevantes, entrevistas, polémicas y noticias al minuto en el 102.5 de la frecuencia modulada. El Ágora Deportes fue una presentación de Fuente Las Tarrias, sándwich y gastronomía del Chile profundo que te harán volver. Guay, desde 1920 en Chile, incentivando el deporte, la cultura y la recreación. Guay, mejores personas, mejores comunidades. El Ágora Deportes es una coproducción de Radio Universidad de Chile y diario elagora.net.